Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes. Siguen los mensajes de la polémica. La entrega que hoy publica el periódico El Mundo de los WhatsApps entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos se centra en dos nombres, Pablo Iglesias y Margarita Robles. Sánchez califica al ex líder de Podemos, que fue vicepresidente segundo de su gobierno, de cuñadísimo, torpe y maltratador. De Robles, la actual ministra de Defensa, el presidente afirma que se acuesta con el uniforme y que es una pájara. Robles, lejos de sentirse ofendida, ha quitado hierro a esas palabras.
¿Por qué me voy a sentir dolida? Es una conversación privada, cada uno en las conversaciones privadas a saber lo que dicen o lo que diremos, ¿no? Cada uno en las conversaciones privadas dice lo que quiera decir y mucho más, insisto, es una conversación de hace muchísimo tiempo y yo lo tomo por lo que es.
En el Partido Popular, en cambio, creen que la ministra debería dimitir por dignidad. Alberto Núñez Feijóo añade que España no merece un presidente como Sánchez.
Yo creo que España no está condenada a estar pendiente de los WhatsApps que se publican cada día. Y España no está condenada a conocer realmente al presidente del gobierno a través de los WhatsApps que escribía a sus colaboradores.
El Consejo de Ministros se ha reunido hoy en medio de toda esta polémica. El gobierno asegura que el clima de esa reunión ha sido de total normalidad e insiste en su discurso. La filtración de esas conversaciones es un hecho muy grave que se debe investigar y al mismo tiempo insiste en que esos mensajes son intrascendentes. Respuesta del ministro Félix Bolaños, que suscribe la portavoz Pilar Alegría, con lapsus incluido.
Damos por hecho que esa filtración que se está conociendo en estos días, pues damos por hecho que habrá una investigación judicial. Y si no lo hubiera, desde luego nosotros iniciaremos las acciones legales pertinentes para que se conozca todo a fondo de esta filtración.
Recogiendo las palabras del propio ministro Ábalos, al ministro Bolaños. Bueno, les he dado a ustedes aquí ahora los mensajes que estamos conociendo, el contenido de los mensajes son absolutamente intrascendentes.
Madrid reclama al Ejecutivo Central más implicación para solucionar la situación de las personas sin hogar que pernoctan en Barajas. AENA ha comenzado a tomar medidas como prohibir el paso a las ONG que reparten comida a estas personas. El gobierno dice que la atención directa es competencia de la comunidad y del ayuntamiento de la capital. La presidenta Isabel Díaz Ayuso y la vicealcaldesa Inmaculada Sanz acusan a Moncloa de ponerse de perfil.
Si se puede hacer algo por nuestra parte, porque ellos oficialmente lo piden, nosotros, vamos a intentar hacer lo que sea porque es una situación inhumana para esas personas. Lo que no puede ser es negarse en banda a actuar y permitir que esto se haya convertido ya en un run-run internacional.
Que están bloqueando absolutamente nuestros recursos. Nosotros tenemos en Caracolas, en Vallecas Plazas, antes salían en 15 días, un mes, como mucho 2-3 meses, y en estos momentos están pasando 6, 8, 9 meses y esas personas están ahí porque el Gobierno de España no les está dando una solución.
Y ya tenemos fecha para la reapertura al tráfico del Paseo de las Delicias de Madrid y de la calle Áncora, desde su confluencia con Palos de la Frontera. Será el 31 de mayo. Ese día volverán a estar operativas tras su cierre por las obras de ampliación de la línea 11 de metro. El consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, ha explicado que desde ese día también se podrá acceder a la línea 3 del suburbano con normalidad.
Poco a poco van a ver cómo va a mejorar la calidad de vida de todo su entorno y van a poder contar en los próximos meses, en los próximos años, con una nueva estación, a una nueva línea de metro que va a dar acceso, por ejemplo, a la estación de Atocha, a Conde Casal y en un futuro a todo lo que es el aeropuerto Madrid-Barajas.
Más noticias de este martes y 13 sin supersticiones, con la ayuda de Enrique López. Arranca el juicio contra el conductor que atropelló mortalmente a 4 invitados que asistían a una boda en Torrejón de Ardoz en 2022.
Juicio en la Audiencia Provincial de Madrid que se está desarrollando con un notable dispositivo de seguridad para evitar posibles enfrentamientos entre los dos clanes implicados. Hoy ha declarado el padre del novio y organizador de la celebración. Ha dicho que el único acusado, el portugués, no estaba invitado a esa boda. Jaime Sanz es el abogado de la familia.
Él alega que sí que estaba invitado, a pesar de que tanto la familia como del novio, como la familia de la novia, pues afirman que en absoluto estaba invitado y que nadie lo había invitado.
Dos semanas después del apagón masivo en España y Portugal, nuestro país sigue sin identificar el origen del colapso de la red eléctrica.
El gobierno no descarta el ciberataque. Según Financial Times, el Ejecutivo está pidiendo información a pequeñas centrales eléctricas sobre sus ciberdefensas. La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Cani Fernández, ha comparecido en el Congreso. Dice que van a realizar su propio informe, aunque para ver las conclusiones todavía habría que esperar un tiempo.
El informe final, con causas y también recomendaciones, se emitirá un año más tarde, es decir, en septiembre del 2026.
Renombrado el Centro Regional de Recuperación de Animales Silvestres como Félix Rodríguez de la Fuente.
El centro está situado en el Soto de Viñuelas y ha atendido a unos 64.000 animales desde su puesta en marcha en 2010. Hoy lo ha visitado la presidenta regional, acompañada de Odil, una de las hijas del naturalista que durante décadas contribuyó a la divulgación de la fauna y flora españolas.
Que este espacio vaya a tener el nombre de Félix Rodríguez de la Fuente, que asegurará que su legado continúe vivo, sobre todo, como digo, ¿no?, representado por personas tan sumamente vocacionales y por especies autóctonas que él defendió, como pueden ser, bueno, pues el águila imperial, que hemos visto, ¿no?, muchas rapaces.
La Feria del Libro de Madrid homenajeará a escritores como Vargas Llosa, Martín Gaite y Lorca.
84 edición de la Feria en el Retiro, que inaugurará la Reina Letizia el próximo 30 de mayo. Habrá 365 casetas a lo largo del paseo de coches, más de 400 actividades, y tendrá a Nueva York como eje temático. Eva Urue, directora.
Una feria joven pero vibrante, nacida en el corazón de una de las ciudades más diversas del mundo, donde conviven todas las lenguas y todas las formas de contar. El 30% de su población tiene el español como lengua materna.
Y en los deportes, expectación por escuchar hoy a Carlo Ancelotti, en que ha oficializado su adiós al Real Madrid, Laura Cabrera.
Sí, porque sigue siendo el único portavoz del Real Madrid. Ayer conocíamos la noticia después de un comunicado de la Confederación Brasileña de Fútbol, donde anunciaba que a partir del 25 de mayo se hace cargo de la selección una vez que acaben los tres partidos aquí en la Liga Española. El Real Madrid sigue sin hacer ningún comunicado explicando cómo va a ser esta despedida y, bueno, pues no quedaba otra. Hoy era la previa del Real Madrid-Mallorca. Carlo Ancelotti ha salido a sala de prensa. Agradecimientos al club, un caballero hasta el final, y dice que si no hubiera sido porque hoy no podía decir todo lo que podía decir, pues que hubiera sido un día fantástico.
Yo soy muy feliz. Si hoy no tenía la rueda de prensa, era un día fantástico. Solo que en la rueda de prensa tengo que explicar cosas que no quiero explicar. ¿Por qué? Porque tengo la camiseta de Real Madrid hasta el día 25. Entonces no quiero que nadie me pregunte sobre otras cosas, porque respeto mucho esta camiseta. Sí, la quiero respetar hasta el último día. Estas son las cosas de la vida. Yo no podía ser el entrenador de Real Madrid toda la vida.
Pues tres partidos le quedan a Carlo Ancelotti, el primero de ellos mañana ante el Mallorca, y ojo al parte de bajas porque ya son 10. Rodrigo se va a sumar a las 6 que ya había, además de Vinicius, que tiene un esguince en el tobillo, y Lucas Vázquez, que también está con problemas musculares. Macho Amení sancionado, así que hoy hasta 9 jugadores de la cantera del Real Madrid Castilla han estado entrenando con el primer equipo. Pendientes hoy de la jornada 36, que se abre sobre todo con el duelo Sevilla-Las Palmas. Ahí juega también el Leganés por su permanencia, un Leganés que jugará también mañana ante el Villarreal. Para el jueves quedará el resto de la jornada: Osasuna, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Betis y Getafe, Athletic Club de Bilbao.
Gracias, Laura. Encuentros que podrán escuchar aquí en la sintonía de Onda Madrid con nuestros compañeros de deportes.
Onda Madrid, área de servicio público.
Conexión a las 2:09 con la Dirección General de Tráfico. Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de circulación lenta a la entrada por la 1 en Las Tablas, en la salida por la 3 en Rivas, y también hay complicaciones en la M40 en Coslada, sentido a la autovía que se dirige a Barcelona.
Situación en las calles de la capital. Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Celia. Bueno, estamos pendientes del inicio de hora punta de mediodía y de una incidencia en el norte de la capital, concretamente en la A1 de entrada, en la zona de San Chinarro. Es un vehículo averiado que mantiene cortado parte del carril derecho y está generando retenciones en la zona. Ténganlas en cuenta. Por otro lado, va en aumento la M30 a ambos lados, en dirección sur, por el este desde el cruce de Avenida de América, por el oeste ya desde Marqués de Monistrol y San Pol de Mar. También se va activando la salida por Santa María de la Cabeza desde el puente de Praga hacia la A42, pero sobre todo la zona centro de la ciudad, la calle de Alcalá, entre el puente de Ventas y la plaza de Manuel Becerra, bueno, en este momento en ambos sentidos, las inmediaciones de la plaza del emperador Carlos V, Cibeles, Independencia, Colón, también Raimundo Fernández Villaverde o el paseo de la Castellana al paso por Emilio Castelar y Gregorio Marañón, dirección Plaza de Castilla.
El tiempo.
Vamos ya con la previsión meteorológica. Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Cuéntanos, porque de momento vemos nubes y sol a esta hora.
De momento
no sé cómo evolucionará la cosa.
Teníamos grandes claros por la mañana, durante las horas centrales del día ya han empezado a crecer estas nubes de evolución que ya han dejado alguna gota, sobre todo en localidades ubicadas en la Sierra Norte de Madrid, Buitrago del Lozo, Yapiñue, Carcanencia. Poca cosa, pero alguna gota ha caído. De tarde puede pasar un poco más de lo mismo, pueden darse esos chaparrones puntuales, pero los chaparrones vendrán mañana. Recordamos que mañana va a ser previsiblemente la jornada más inestable de toda la semana. Va a ser una jornada en la que tendremos avisos desde las 12 del mediodía hasta las 11, prácticamente hasta medianoche. No estará lloviendo todo el día, pero sí que será una jornada de chubascos y tormentas puntualmente intensas. Empezarán por la sierra e irán extendiéndose por el resto de la comunidad. Y ojo, porque estas tormentas en algunas localidades pueden venir acompañadas de granizo.
Ajá.
Mañana va a ser una jornada
de revuelta
que tendrá continuidad también de cara a la jornada de San Isidro, el jueves.
El patrón.
Exacto. Pero hoy hay que destacar que de momento seguimos con estabilidad, con ese sol que está calentando, que nos deja temperaturas en estos momentos ya de 20 grados y subiendo todavía un poquito más durante la tarde en Madrid, Alcalá de Henares, en Aranjuez, temperaturas de 19 en Villanueva de la Cañada, Móstoles, 18 en Fuenlabrada y algo menos, como decíamos, en zonas de la sierra. Aún así, queda margen para que suba un poquito la temperatura y que ese calor mañana pues sea gasolina para esas tormentas que están por llegar.
Efectivamente, así que mucho ojo a ese doble aviso por esas tormentas que se esperan para mañana. Gracias, Sara. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid. En la producción, Patricia Fernández, Quique Viso en la técnica.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Map Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico Monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Es el día.
Curiosidades,
anécdotas,
fechas para recordar,
temas de sociedad,
cultura,
libros,
espectáculos,
gastronomía e historia.
Hoy es el día con Javier Algarra.
Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
A
la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El Ayuntamiento de Madrid atendió en el mes de abril a 94 personas sin hogar que vivían en el aeropuerto de Barajas y desde el mes de enero ha duplicado el personal que realiza el seguimiento de este colectivo. AENA, por su parte, ha puesto en marcha varias medidas mientras sigue el choque entre administraciones por la solución a este problema. Marta Zúñiga.
En los últimos días, una empresa de desinfección ha estado fumigando algunas zonas del aeropuerto tras las denuncias de trabajadores de presencia de insectos como chinches, garrapatas o cucarachas. AENA ha implementado una serie de medidas encaminadas a presionar a los sin hogar a abandonar las instalaciones.
Lo que se está moviendo aquí en AENA es bloqueos incluso en el metro y evidentemente a nadie es plato de buen gusto tener que dormir en un suelo o tener que a mal comer, tener que a mal vivir.
No me meto con nadie, no hablo con nadie, vengo a tumbarme el suelo y mañana por la mañana me voy.
Si usted deja su maleta ahí, todos se lo botan.
ONG como la Asociación Bocatas ha acudido semanalmente a Barajas para repartir kits de higiene y comida a los sin techo que pernoctan allí. Ahora les han impedido el acceso. Desde el Ayuntamiento, su vicealcaldesa Inmaculada Sanz acusa al Gobierno central de bloquear recursos municipales. Hasta 5 ministerios, explica, deberían estar implicados en la gestión de este asunto.
Nosotros vamos a seguir haciendo, insisto, todos los esfuerzos, pero lo que no nos puede decir el Gobierno de España es que no va a dar ninguna solución a los solicitantes de asilo, por ejemplo, que tenemos en las caracolas, que no va a desbloquear ese recurso y que nos apañemos nosotros con una competencia que es suya. No es serio, no es serio. Yo creo que ya está bien por parte del Gobierno de España, en una competencia que es exclusiva de ellos, no se están haciendo cargo de esas personas y por lo tanto ahora lo que nos piden es que nosotros abramos de urgencia recursos porque ellos no quieren atender a las personas que están obligados a atender.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso recuerda que su administración no tiene competencias en esta materia, aunque se ofrece a colaborar. Refrenda la tesis de que la mayoría de las personas que viven allí son solicitantes de asilo y, por tanto, responsabilidad del Gobierno.
Sí. ¿Se puede hacer algo por nuestra parte? Porque ellos oficialmente lo piden. Nosotros, no sé, vamos a intentar hacer lo que sea porque es una situación inhumana para esas personas y desde luego Madrid y España entera no merecen esa imagen. Pero es que lo que no puede ser es negarse en banda a actuar y permitir que esto se haya convertido ya en un run-run internacional.
El último censo habla de unas 421 personas sin hogar mal viviendo en la Terminal 4 de Barajas. El Gobierno dice que las personas sin hogar allí son competencia de Madrid y que no hay solicitantes de asilo.
Denuncias de inseguridad e insalubridad nos llevan ahora hasta Puente de Vallecas, hasta el barrio de San Diego. El edificio que en su día albergó el Colegio Fernán Caballero está ocupado por medio centenar de personas que consumen y trafican con droga. Los vecinos denuncian que la situación va a peor. Este fin de semana, sin ir más lejos, una reyerta acabó en la semiamputación de la mano de uno de esos ocupas, Mónica Roncero.
César es una de las personas que mal vive en el edificio. Nos da su versión de lo ocurrido este domingo.
La verdad que no es ni de venganza, ni tema de drogas, ni nada por el estilo, sino que simplemente pues se le fue la pinza a uno de ellos. ¿Sabes? Somos consumidores de droga y...
Y el problema lo sufren los vecinos, que hablan de robos e inseguridad, y especialmente la comunidad educativa del Colegio San José, pared con pared con el que antaño fue otro centro dedicado a la educación.
Salen al cole allí a jugar al fútbol y demás, y pues puede haber indigentes, bandas, drogas y demás.
Y gente que sale de ahí y lo mismo te roba un coche, o sea, un cristal te lo rompe.
Que la policía entra, sale y no pasa nada.
Telemadrid ha accedido esta mañana al interior del edificio, convertido en una suerte de vertedero donde se acumula la basura y la suciedad.
Salgo toda la noche con mi perro y salen ratas como caballos, como conejos, porque usted pasa ahí dentro, bueno, y puede coger usted cualquier cosa.
El Ayuntamiento de Madrid quería demoler el colegio, pero encontraron restos arqueológicos y las obras se paralizaron.
Una bomba, un torpedo de la guerra civil y bueno, que eso era patrimonio, yo qué sé, y que iban a investigar y tal, y ahí lo dejaron.
Que la solución es que se derribe.
De momento, la policía busca al autor de la agresión del domingo, que ya ha sido identificado.
Continúa en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio por la muerte de 4 personas en un atropello múltiple tras una boda en Torrejón de Ardoz. Hoy estaba previsto que declarasen familiares del novio en medio de un notable dispositivo de seguridad para evitar posibles enfrentamientos entre los dos clanes implicados en este caso, Gonzalo Buch.
La audiencia quiere evitar cualquier tipo de conflicto entre las familias de las víctimas y del acusado durante las 3 semanas que dura el juicio. Por la sala desfilarán 126 testigos en 13 sesiones, entre invitados a la boda, policías y forenses. La jornada de hoy ha incluido 12 declaraciones, entre las que se encuentra el padre del novio, organizador de la boda, quien además perdió a su madre y a su hermano en el atropello. Asegura que el acusado fue invitado a salir y que en ningún momento estuvo invitado a la boda. Jaime Sanz, abogado de la familia.
Él alega que sí que estaba invitado, a pesar de que tanto la familia como del novio como la familia de la novia pues afirman que en absoluto estaba invitado y que nadie lo había invitado.
El acusado Micael da Silva, alias el portugués, sostiene que él nunca quiso atropellar a nadie, sino que intentaba huir del lugar después de escuchar unas detonaciones que le parecieron disparos. Paloma García, defensa del acusado, y Juan Manuel Medina, abogado de la familia del menor fallecido.
¿Ustedes se han informado si todas las armas expulsan casquillos?
Hay pruebas en los autos que corroboran la versión de mi defendida.
No hay absolutamente ningún indicio de que hubiera ningún tipo de tiroteo ni nada por el estilo. Voy a repetir que los árboles no se impidan ver el bosque. O sea, aquí lo que hay es 4 personas fallecidas por un atropello intencionado y 9 personas considerado tanto por fiscalía como las acusaciones como asesinatos en grado de tentativa. O sea, es decir, aquí las víctimas son quienes son.
La fiscalía pide 226 años de cárcel y las acusaciones particulares prisión permanente revisable.
Esto ha sido una locura. Una persona que no deja de acelerar en todo momento. De hecho, llega a 65 o más kilómetros por hora al paso de cebra en una calle sin salida y eso fue una ratonera. Pero es palmario lo que ha ocurrido aquí. Ha sido un asesinato en toda regla y además estoy solicitando la prisión permanente revisable.
Mañana continúan las declaraciones de los asistentes a la boda.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
David, 20 y 20.
Las obras de ampliación de la línea 11 de metro siguen avanzando. Este es el sonido que captaban nuestros micrófonos esta misma mañana. El consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, ha visitado el proyecto que extiende la línea desde Plaza Elíptica hasta Conde de Casal y ha situado los plazos para la vuelta a esa moderada normalidad que haga más fácil la vida diaria de los vecinos de la zona de Palos de la Frontera y de la calle Áncora. Carlos Sánchez Blas.
Para finales de este mes de mayo está prevista la reapertura del tráfico rodado. Este es el mensaje del consejero para vecinos y comerciantes.
Queremos pedir disculpas a todos los vecinos de este entorno del distrito de Arganzuela por las molestias que han tenido que sufrir durante los últimos meses, pero al mismo tiempo hemos tenido la oportunidad y la posibilidad de ayudar a los comerciantes y empresas de esta zona con unas nuevas subvenciones para los vecinos afectados, los comercios en este caso y empresas afectados que van a tener la oportunidad de solicitar estas ayudas de hasta 5.000 euros hasta el próximo día 2 de junio.
Se trata de un proyecto de dimensiones pantagruélicas. Atención a los datos y comparaciones que ofrece el director de infraestructuras, Miguel Núñez.
Estaciones a menos 33 metros de profundidad en una zona tan neurálgica como el Paseo de las Delicias ha sido extremadamente complejo. Construir el equivalente a un edificio entre 10 y 11 plantas hacia abajo de una cantidad de hormigón en torno a 30.000 metros cúbicos, es decir, el equivalente a 10 piscinas olímpicas y un acero en torno a 4.000 toneladas. Para que os hagáis una idea, la Torre Eiffel pesa 7.000 toneladas. En esta porción de la ciudad de Madrid de 140 metros tenemos la mitad de la Torre Eiffel y 10 piscinas olímpicas de hormigón.
Durante el segundo semestre de este año se va a preparar la tuneladora exportada desde Alemania, que comenzará a trabajar a principios de 2026.
En ese gran eje nuevo que estamos haciendo de la línea 11 de 33 kilómetros y desde luego este tramo de Palos de la Frontera es fundamental. Poco a poco van a ver cómo va a mejorar la calidad de vida de todo su entorno y van a poder contar en los próximos meses, en los próximos años, con una nueva estación, a una nueva línea de metro que va a dar acceso, por ejemplo, a la estación de Atocha, a Conde Casal y en un futuro a todo lo que es el aeropuerto Madrid-Barajas.
En la zona de Palos de la Frontera se ha reducido casi un 90% el impacto en los árboles.
Todavía sobre obras, los vecinos de Campamento y Aluche temen que el soterramiento del Paseo de Extremadura provoque un aumento del tráfico en la carretera de Boadilla, por la que afirman que actualmente circulan hasta 800 vehículos cada hora. Los residentes afirman que esa cifra podría duplicarse. Gloria García Talavera.
Los vecinos de la zona reclaman una calle visible y paseable, teniendo en cuenta que está a escasos metros de la Casa de Campo y de todas las infraestructuras de este barrio. Quieren que deje de ser una vía de tránsito hacia otros municipios, nos lo cuenta Andrés Piñeiro, forma parte de la Asociación de Campamento.
Lo que estamos pidiendo desde ya del 2019 es que sea una calle más del barrio, una calle saludable, verde y segura. ¿Por qué? Porque a pocos metros de esta calle está el Colegio Hermano Pinzón, el Centro de Mayores, la Casa Campo, las únicas instalaciones deportivas que tiene el barrio, y el Centro Cultural. Entonces, una calle que podría ser muy amable, muy agradable y muy vivible, pues es una calle que evitamos los vecinos por el tránsito tan importante de vehículos, esos 32.000 vehículos que pasan a diario contaminando y haciendo ruido.
Están además preocupados con el actual proyecto de soterramiento de la A5, dicen que podría empeorar la situación.
Que para esta vía lo que propone es que los dos carriles que tiene actualmente sean de sentido salida de Madrid, con lo cual, según los propios valoraciones y estudios del Ayuntamiento, en hora punta se doblaría el número de vehículos que pasaban antes de las obras por esta vía en sentido salida de Madrid.
La idea del Ayuntamiento es construir aquí dos carriles en el mismo sentido hacia Boadilla del Monte y permitir que en uno de ellos se pueda ir a 50 kilómetros por hora. No lo consideran los vecinos apropiado teniendo en cuenta la cercanía del colegio y el centro de mayores.
Más Madrid ha formalizado ante la justicia su demanda contra la tasa de basuras del Ayuntamiento de la capital. En su escrito, el Grupo Municipal de Rita Maestre pide la anulación de este impuesto y lo justifica por varios motivos. Raquel Ruiz.
Por tratarse de una tasa injusta, y es que carga en el ciudadano el coste que se debería aplicar a los pisos turísticos. Injusta también, según la portavoz Rita Maestre, porque no premia el reciclaje.
No nos engañemos, estamos ante un segundo IBI encubierto. El 80% de esta tasa se calcula sobre el valor catastral, es decir, una fórmula que demuestra su verdadera naturaleza recaudatoria.
No le sorprende a la vicealcaldesa Inmaculada Sanz la política de tribunales que practica la izquierda, pero sí su hipocresía.
Ya hemos dicho que esa tasa de basura, pues lógicamente que ni nos gusta en el fondo, ni nos gusta en la forma, que no es lo que desde luego los ayuntamientos necesitamos, pero nos ha obligado el Gobierno de España a ponerlo, con lo cual es bastante hipócrita por parte de la oposición que una vez que nos obliga el propio Gobierno de España y que ellos lo apoyan, ahora se vayan a los tribunales a recurrirla. Pues esa es la izquierda que tenemos en nuestra ciudad, ellos sabrán.
La vicealcaldesa recuerda más Madrid, que también ellos forman parte del Gobierno que apoyó la tasa en el Congreso.
El Partido Socialista, por su parte, ha denunciado que 8.600 familias de la capital se han quedado sin plaza en las escuelas infantiles municipales y que en los distritos de Retiro, Chamartín, Chamberí y Salamanca, 9 de cada 10 familias que han solicitado plaza se han quedado sin ella. Pone voz a esa denuncia la concejal socialista María Caso y responde la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Sigue tendiendo una alfombra roja a los negocios privados porque considera que la educación que consagra el artículo 27 de nuestra Constitución puede ser un negocio, y por ello aboca a estas 8.600 familias a tener que pagar un mínimo de 500 euros al mes por tener una plaza en una educación, en una escuela infantil privada.
Existen otras escuelas infantiles que son las de la Comunidad de Madrid, en las que no están cruzadas esas listas y por lo tanto muchas de esas familias que puedan estar en una lista también lo están en la otra, y por lo tanto yo creo que se está haciendo un uso, bueno, pues que no es desde luego el que debería ser de esas listas de espera, que evidentemente no son la realidad de la situación que tenemos hoy en Madrid.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres, respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto, tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
Este miércoles tenemos partido de la Onda desde las 7, en la antepenúltima jornada liguera, y una nueva gran final para el Leganés por la permanencia. Y esta pasa por ganar en Villarreal. Y justo después, el Real Madrid recibe al Mallorca en el Santiago Bernabéu. El penúltimo partido en casa de la temporada. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Este 13 de mayo se celebra el Día Mundial del Niño Hospitalizado y aquí en Madrid se está conmemorando con diversas actividades. El Hospital Gregorio Marañón, por ejemplo, con una fiesta a la que no han faltado los bomberos. Y el Niño Jesús, que es referente en pediatría, celebrando los 10 años de la apertura de la Casa Ronald McDonald, que facilita el alojamiento de las familias con hijos hospitalizados. Mar García.
Joana sabe muy bien lo que es tener a su familia cerca mientras a ella la tratan en el Niño Jesús.
Nací con artrogriposis y de un día para otro mis padres encontraron la casa, que fue lo mejor y genial.
Jesús ha vivido en la casa Ronald McDonald por su hijo.
Pues una mala noche, mi hijo tuvo un problema y tuvimos que salir corriendo al médico. Dijeron, no, es una enfermedad rara, esto tiene que ser en Madrid. Niño Jesús. Dijo, no, no, no os preocupéis, que ahí tenéis una casa y ahí os podéis quedar. Hasta que no tienes un problema, de verdad no tiras de aquí, ¿no? Pero, joder.
10 años lleva esta casa dando alojamiento y apoyo a familias que necesitan desplazarse a Madrid para el tratamiento de enfermedades graves. Luisa Masuet es su responsable.
Vienen de las dos Castillas, pero también tenemos familias que vienen de la Comunidad Valenciana, tenemos mucha gente que viene, muchas familias que vienen de Andalucía.
Alojamiento gratis, un ahorro de hasta 4.000 euros por estancia, pero sobre todo una ayuda para curar. Inma Sanz, vicealcaldesa.
2/3 de los niños eran pacientes de larga duración, con una media de edad de 7 años. El otro tercio de los niños eran hermanos que los acompañaban y todos ellos encontraron aquí ese calor de hogar.
Más de 1.700 familias han pasado por un recurso en el que suelen quedarse 20 días de media. El ayuntamiento aporta una subvención de 125.000 euros este año.
Nuestra región también cuenta con otro tipo de hospitales punteros en su especialidad, como el Centro de Recuperación de Animales Silvestres del Gobierno Regional. Es uno de los más destacados de Europa. Abrió en el año 2012 y desde entonces ha protegido a unos 64.000 animales. Begoña Alarcón.
Y desde hoy además lleva el nombre de Félix Rodríguez de la Fuente, porque su contribución a la naturaleza es incalculable, y qué mejor lugar que este para mantener vivo su legado, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Estamos convencidos de que Félix Rodríguez de la Fuente estaría muy orgulloso del CRAS. Él dedicó su vida a querer, a comprender, a contemplar y a respetar la naturaleza, la fauna ibérica.
El centro cumple un papel decisivo en la salvaguarda y recuperación de especies autóctonas y también exóticas que llegan a sus instalaciones. Díaz Ayuso las ha recorrido junto a las hijas de Rodríguez de la Fuente. Para ellas es un día muy especial porque el centro de recuperación representa los valores que su padre siempre defendió, nos dice Odil Rodríguez de la Fuente.
Podéis imaginar que tantos años después del fallecimiento de mi padre, que todavía se le recuerde, que además en un lugar con el que él se sentiría tan profundamente identificado como es este espacio, que encarna una serie de valores profundamente alineados con la visión de mi padre.
A partir de este mes, los colegios pueden realizar visitas guiadas gratuitas. Desde su puesta en marcha, en 2010, se ha atendido a alrededor de 64.000 animales, 7.500 el año pasado. A uno de cada tres se consigue devolverle a su hábitat natural, excepto a las especies exóticas, que son invasivas y podrían poner en peligro a las autóctonas. Hoy, Díaz Ayuso ha soltado un milano real que llegó al centro siendo un polluelo de tan solo 4 meses.
Y una cosa más, la Comunidad de Madrid lanza una nueva línea de ayudas para mejorar los centros escolares de los pequeños municipios de la región. El consejero de Presidencia y el de Educación han presentado estos fondos en Perales de Tajuña, una de las localidades que se van a beneficiar de esta iniciativa. Jaime Moya.
15 millones de euros que serán repartidos en centros de más de un centenar de pequeños municipios por debajo de los 20.000 habitantes. El consejero de Justicia, Presidencia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha presentado estas ayudas en Perales de Tajuña, una de las localidades que se verán beneficiadas.
15 millones de euros que se va a poner a disposición de todos los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Eso va a beneficiar a 50.000 alumnos. 50.000 alumnos que van a ver cómo sus colegios van a estar mejor mantenidos, los patios van a estar más bonitos, las aulas van a estar sin barreras arquitectónicas. En definitiva, vamos a poner los colegios de todos estos municipios en situación de revista.
Junto a él, el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha puesto en valor el apoyo que supondrá esta partida para las comunidades educativas de los pequeños municipios. Viciana.
Por ser más pequeños, por tener menos habitantes, en este caso menos de 20.000, pues tienen más dificultades para poner en marcha determinados proyectos. Este es un proyecto puramente educativo en esta infraestructura, en este colegio Nuestra Señora del Castillo, y además se da la casualidad de que es uno de los coles que a partir del curso que viene incorpora también primero de la ESO.
Esta medida está financiada por el Programa de Inversión Regional, el PIR, y subvencionará actuaciones en fachadas y cubiertas, sistemas de climatización y calefacción, pavimento, supresión de barreras arquitectónicas, áreas recreativas o deportivas y mejoras en el mantenimiento de los edificios.
2:34.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Catedrales que tocan el cielo. Historias que te tocan el alma. Los Pilares de la Tierra. El musical que hace historia ahora en Madrid. Basado en el bestseller de Ken Follett. Compra tus entradas en lospilaresdelatierramusical.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Tercera entrega de los WhatsApps entre el presidente Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. Los mensajes que hoy publica El Mundo tienen dos protagonistas: el ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, y la ministra de Defensa, Margarita Robles. Los repasamos con la ayuda de Rafa Cerro.
SMS para Pablo Iglesias, el que más recibe. Sánchez sobre el que era su vicepresidente. Qué torpe es Iglesias. Lo suyo ya no es maldad, es estulticia. Quiere decir estupidez. Habla también de cuñadismo, de qué torpe es en una segunda ocasión. Perla para Podemos. Cuando estaba proponiendo públicamente normas a favor de los ocupas sin adherirse a lo que dijera la parte socialista del gobierno. Sánchez, estulticia, dirigiéndose a Ábalos. Sánchez, estulticia y gente sin equipo que le dé tres vueltas a las cosas. Mejor así para nosotros. Ábalos comentando lo que Pablo Iglesias supuestamente dice en privado sobre él. La persona del PSOE a la que he tomado más cariño, y dice Ábalos, menos mal. Pero la persona estrella de hoy es la ministra de Defensa, Sánchez guasapea. Margarita se acuesta con el uniforme, es una pájara. Suponemos que esto tendrá una repercusión en el ambiente, en los consejos de ministros, porque pájara significa en el diccionario persona astuta y con muy pocos escrúpulos.
Pablo Iglesias ha cargado en sus redes sociales contra los periodistas del Mundo que han desvelado estos mensajes. Por su parte, Margarita Robles asegura sentirse respaldada por el presidente del Gobierno. Hoy había expectación por saber en qué clima se iba a celebrar el Consejo de Ministros. Moncloa anuncia que actuará por la filtración de los WhatsApps si no hay una investigación judicial. Julio César Cobos.
Sí, lo han repetido en varias ocasiones la ministra portavoz Pilar Alegría y Félix Bolaños. Son mensajes intrascendentes, atentan contra el Estado de Derecho porque se invade la intimidad del presidente del Gobierno y no tienen que ver con ninguna causa judicial. Ambos ministros han anunciado que habrá denuncia si no hay investigación judicial.
Es muy grave que se publiquen mensajes y conversaciones que son absolutamente privadas y que desde luego suponen un ataque al derecho a la intimidad de una persona, en este caso del presidente del Gobierno. Los mensajes que estamos conociendo, el contenido de los mensajes, son absolutamente intrascendentes.
Queremos llegar hasta el final, queremos conocer todo de la filtración. ¿Quién ha sido? ¿Por qué ha sido? ¿Y qué otros mensajes privados que nada tienen que ver con la causa judicial están en poder de personas capaces de cometer delitos para que sean públicos esos mensajes privados del presidente del Gobierno?
Una de las grandes sorprendidas por estos mensajes es la titular de defensa, Margarita Robles. En esos WhatsApp la llamaban pájara y que se acostaba con el uniforme, pero la ministra hoy no se ha sentido dolida.
¿Por qué me voy a sentir dolida? Es una conversación privada, cada uno en las conversaciones privadas a saber lo que dicen o lo que diremos, ¿no? Cada uno en las conversaciones privadas dice lo que quiera decir y mucho más, insisto, es una conversación de hace muchísimo tiempo y yo lo tomo por lo que es.
Filtraciones que considera gravísimas Yolanda Díaz y por las que pide responsabilidades jurídicas, o Pablo Iglesias, que no responde en la red X a Sánchez, que le llamó maltratador, pero carga contra el periodista que reveló los mensajes. Desde la derecha, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, señala que no se puede estar pendiente día tras día de unos mensajes de Pedro Sánchez.
Yo creo que España no está condenada a estar pendiente de los WhatsApps que se publican cada día. Y España no está condenada a conocer realmente al presidente del gobierno a través de los WhatsApps que escribía a sus colaboradores.
Para vos, los mensajes muestran una nueva estafa del gobierno cercado ya por la corrupción.
El Consejo de Ministros, al margen de esta polémica, ha aprobado una reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal que contempla extender a 5 años el mandato del fiscal general del Estado para desvincularlo así de la duración de la legislatura. Además, para evitar ceses discrecionales por parte del gobierno, se prevé que el máximo representante del Ministerio Público solo pueda hacer cesado en el caso de incumplimiento grave o reiterado de sus funciones. Luis Mínguez.
Reforzar la autonomía y la independencia de la Fiscalía es lo que el gobierno dice pretender con esta reforma, que efectivamente impedirá el cese del fiscal general del Estado, salvo incumplimiento grave, y prolonga su mandato de tal forma que no podrá ser cesado, como era norma no escrita, cuando cambie un gobierno. Félix Bolaños, ministro de Justicia.
Creo que es una noticia muy positiva y es un gran día para el Ministerio Fiscal, porque se desvincula también ese mandato del fiscal general del Estado del gobierno, porque el gobierno no puede cesar al fiscal general del Estado que se encuentre cuando empiece a gobernar.
Además, el mandato del fiscal general 5 años no será renovable. Más novedades: la Junta de Fiscales de Sala podrá imponer su criterio sobre el del fiscal general si cuenta con el apoyo de al menos las 3/5 partes de sus miembros. Pero, sin duda, otro de los aspectos principales de la reforma es que los fiscales serán los encargados de instruir los procesos penales, dirigiendo a la policía judicial en la investigación del delito. Frente a las críticas que esta medida ha suscitado, Bolaños defiende que es lo que ocurre en todos los países de nuestro entorno.
Que somos el único país de nuestro entorno donde la instrucción de las causas penales todavía la llevan los jueces de instrucción. En todos los países de nuestro entorno, en la Unión Europea, la instrucción de las causas la lleva la Fiscalía. Y por tanto, lo que hacemos con esta reforma es acercarnos a los mejores estándares europeos.
Todo este cambio en el papel del Ministerio Fiscal no será inmediato y no habrá una ley diferenciada. La reforma se integrará como una disposición adicional en la próxima ley de enjuiciamiento criminal que el Consejo de Ministros aprobará el próximo verano para enviarla posteriormente a tramitación parlamentaria, y antes el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo de Estado deberán de emitir sus dictámenes.
Una reforma que ha criticado el Partido Popular. Su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, acusa a Pedro Sánchez de no respetar la separación de poderes y de actuar como un autócrata.
Impulsa un cambio legislativo para blindar a su fiscal general del Estado. Esta es la miseria del sanchismo y esta es la miseria de Pedro Sánchez. La posición de Sánchez en este sentido es tremendamente grave, porque le convierten en un presidente democrático que actúa como si fuese un autócrata.
El gobierno ha vuelto a mostrar su apoyo al fiscal general del Estado después de que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales haya pedido al magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, que le procese por la presunta revelación de secretos sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Es público que nosotros en el gobierno apoyamos a la figura del fiscal general del Estado. Consideramos que en ese procedimiento judicial en el que se está viendo involucrado, pues lo que hizo fue contar la verdad a la ciudadanía y perseguir el delito, y por tanto, pues desde luego cuenta con nuestro respaldo.
Respaldo del ministro de Justicia, Félix Bolaños. La jueza que investiga, Alberto González Amador, ha citado hoy como investigado al abogado que le representó durante la inspección tributaria, que terminó desembocando en el procedimiento abierto contra él por un presunto fraude fiscal. La presidenta madrileña ha asegurado que no conoce a este letrado.
La verdad es que desconozco lo que tiene que hacer y lo que tiene que decir esta persona, a la que no conozco, por cierto, que es contratado por parte de un particular que con su patrimonio y con su dinero se está defendiendo de una operación de Estado frente a cómo el delegado del gobierno, como por ejemplo la mujer del presidente, se utiliza a la abogacía del Estado o a los fiscales y a la propia fiscalía, al propio fiscal del Estado también.
El abogado citado hoy se ha desligado de las declaraciones ante Hacienda de su cliente y ha subrayado que le conoció en el año 2022, cuando ya le habían abierto una inspección. Alberto Núñez Feijóo ha avanzado hoy más detalles sobre el Congreso Nacional del Partido Popular que se celebrará en el mes de julio. Ha anunciado cambios en su equipo y que se reformarán las primarias. Para el Partido Socialista, los populares están demostrando que no son alternativa al gobierno. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo aprovechará el Congreso Nacional para renovar la dirección del partido y reformar el sistema de primarias aprobado en 2017. Ve una contradicción que los militantes voten, pero su decisión pueda quedar anulada por una segunda votación de los compromisarios. Para el presidente del Partido Popular, la formación necesita un nuevo impulso y prepararse ante un eventual gobierno.
El Congreso del año 22, ¿qué fue? El Congreso del año 22 fue una respuesta a los problemas del PP. Y el Congreso del año 25 va a ser una respuesta a los problemas de España. En mi opinión, el presidente del gobierno está más débil que nunca. Y yo voy a presentar al PP más fuerte que nunca.
Los socialistas acusan al líder de PP de convocar este congreso para aparentar que cambia todo y solo eliminar las primarias para la elección del presidente del partido. Según el portavoz del PSOE en el Congreso, Pachi López, este conclave demuestra que los populares no tienen proyecto.
Lo que hace reconocer que no están preparados. Lo que hace reconocer es que no tienen proyecto, que no tienen alternativa, que no tienen ideas y que hay que cambiar. Claro. Y dicen que van a hablar de ello. Bueno, pues ya era hora. Ya era hora que el Partido Popular hiciera un congreso. Y de paso a ver si nos aclaran algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué Partido Popular quieren ser?
López avisa a Feijóo de que la legislatura va a ser larga y durará hasta 2027.
Dos semanas después del apagón masivo en España y Portugal, nuestro país aún no ha identificado el origen del colapso en la red eléctrica. El gobierno sigue sin descartar el ciberataque. Según Financial Times, el Ejecutivo está pidiendo información a pequeñas centrales eléctricas sobre sus ciberdefensas. La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha comparecido hoy en el Congreso a petición del Partido Popular y Vox para explicar los trabajos que ha realizado el regulador ante esa crisis energética. Eva Prat.
Ha dicho Cani Fernández que la propia CNMC ha comenzado su investigación y que además de iniciar un expediente ya está recabando datos. Si hay infracciones graves, la sanción será alta.
Nuestro régimen sancionador llega hasta los 60 millones de euros. Además, también contamos con la posibilidad de imposición de sanciones accesorias, como por ejemplo la inhabilitación o la pérdida de autorización administrativa, o medidas como la obligación de restituir o indemnizar perjuicios generales al sistema, ello con independencia de las indemnizaciones particulares que cada uno de los afectados pudiera llegar a reclamar.
Competencia va a estudiar no solamente cuáles fueron las causas del apagón, sino también cómo se hizo la reposición del sistema por si hubieran ocurrido fallos, porque el día del incidente, asegura Fernández, el mix energético funcionó con valores parecidos a otros días previos.
En síntesis, aunque el día 28 fue un día de alta producción renovable, no se observan con los datos disponibles de mercado ninguna anomalía o particularidad que pueda por sí sola explicar el incidente.
El informe que haga este organismo va a incluir conclusiones y recomendaciones que podrían ir más allá del ámbito eléctrico, ya que el incidente afectó gravemente a otros servicios esenciales como telecomunicaciones o ferrocarril. Para proteger a los consumidores, se están estudiando ya ajustes en la facturación donde faltó la telemedida y excepciones a la penalización del balance en el sector del gas.
Hablamos de otro incidente que se ha producido hoy en el Congreso de los Diputados. Un grupo de periodistas se ha plantado tras un altercado protagonizado por Bertrán Endongo. Hoy había previstas 6 ruedas de prensa en la Cámara Baja. En la ronda de preguntas de la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, Endongo comenzó a preguntar sin respetar el turno que habitualmente da la persona responsable de comunicación. Ante la dificultad de continuar, la rueda de prensa finalmente se suspendió y los periodistas han reclamado a la Cámara Baja que se tomen medidas para evitar este tipo de comportamientos.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
2:48, la presidenta de la Comisión Europea se ha reunido hoy en Bruselas con representantes de víctimas de la Dana que azotó Valencia el pasado mes de octubre. Los afectados solicitaron este encuentro para que Ursula von der Leyen conociera de primera mano la situación de la zona afectada y sus necesidades. Corresponsal comunitaria de Onda Madrid, María García Zornoza.
Sí, más de 6 meses después de la tragedia, asociaciones de víctimas de la Dana han llevado su lucha y sus testimonios al corazón de la Unión Europea. Ya se han reunido con más de una decena de eurodiputados que han sido testigos de testimonios desgarradores. También con Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ha agradecido a los representantes valencianos que hayan compartido sus historias. Asegura la alemana que la Unión Europea se muestra solidaria, apoyando la recuperación hoy y la resiliencia para el mañana, y afirma que esta tragedia debe guiar nuestros preparativos para el futuro. Las asociaciones de víctimas darán una rueda de prensa aquí en el Parlamento Europeo, desde donde quieren pedir mejores sistemas de alerta, también más protocolos de urgencias. Invitan a von der Leyen a visitar las áreas todavía muy afectadas en Valencia, más de medio año después de la tragedia.
Repasamos otras noticias de este martes de forma breve. Los ministros de Cultura de la Unión Europea abordan los aranceles de Estados Unidos a las películas europeas.
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha instado a defender el sector audiovisual europeo frente a la administración Trump, que ha deslizado su intención de imponer aranceles del 100% a las películas realizadas fuera de Estados Unidos.
Es un día importante para que expresemos no solo el apoyo a nuestro sector, sino sobre todo a la excepción cultural europea y al conjunto del acervo comunitario de nuestras directivas y nuestros reglamentos que defienden la diversidad y que defienden la producción independiente en la Unión Europea.
Donald Trump inicia su primera gira internacional en Oriente Medio.
Trump ha llegado a Arabia Saudí y después visitará Qatar y Emiratos Árabes, los tres países clave en la mediación de conflictos como la invasión rusa de Ucrania o la ofensiva israelí en Gaza. No se descarta una escala en Turquía si finalmente hay una reunión entre Putin y Zelensky.
Israel envía una delegación a Doha para negociar un alto el fuego en Gaza.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha informado de esta decisión tras una reunión con el enviado de la Casa Blanca para Oriente Próximo, Steve Witkoff, con quien ha discutido los últimos pasos para liberar a los secuestrados.
Y Gerard Depardieu declarado culpable de agresión sexual.
El actor francés ha sido condenado a 18 meses de prisión, con suspensión de la pena por la agresión a dos mujeres durante el rodaje de la película Le Bolet Vert, según ha dictaminado el Tribunal Penal de París.
Noticias 14 horas en Onda Madrid. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado. Cuando te
veo por ahí. Porque en Onda Madrid hacemos radio por ti. Buscamos la verdad. No se me ocurre qué decir. El análisis y la reflexión. Buscamos la noticia. La imaginación. ¿Qué buscas tú? Cultura, política, entrevistas, música, deporte. ¿Qué buscas tú? Onda Madrid. 40 años cerca de ti.
En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 200 coches y 3.000 metros cuadrados. El mejor precio garantizado del mercado de ocasión. Financiación a tu medida. Autoplan, calle Timanfaya 8, Humanes.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
A las 2:52 miramos hacia la Plaza de Toros de Las Ventas, porque tras el paréntesis de ayer, la Feria de San Isidro retoma hoy su cartel con una novillada con picadores. Julio Martínez, director del Toril de Onda Madrid, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es la primera novillada de la feria después de la jornada de ayer de descanso, una novillada de Alcurrucén, que es uno de los hierros que mejores resultados han cosechado en lo que va de siglo en esta plaza. Últimamente con altibajos, pero siempre hay esperanza. De los grandes ganaderos siempre se esperan grandes toros. En el cartel, tres debutantes, tres novilleros que se presentan, que hacen su primer paseillo en esta Plaza de las Ventas y, por tanto, podemos decir que es la tarde más importante de su incipiente carrera. Un torero extremeño, Sergio Sánchez, que viene con la vitola de ser uno de los mejores capoteros del escalafón menor. Javier Zulueta, un sevillano que tiene ya la alternativa programada en la próxima Feria de San Miguel en Sevilla y que es uno de los novilleros que mejor hace el toreo, que mejor dice el toreo y que Madrid tiene muchas ganas de ver. Y cierra el cartel un aragonés, un torero maño de Zaragoza, Aarón Palacio, que también ha dejado la impronta de ser un torero importante en ese concepto clásico, en ese concepto de gusto, y que hoy tiene la oportunidad de que le vea el mundo, porque lo van a ver los 24.000 personas que llenen la Plaza de Toros de las Ventas, y por supuesto toda la gente en el mundo que va a ver la novillada a través de las cámaras de Telemadrid.
Y de la Feria de San Isidro a la Feria del Libro, que calienta motores para su edición número 84. Se va a celebrar del 30 de mayo al 15 de junio, con Nueva York como eje temático. Hoy se ha presentado un adelanto de su programación. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Un avance, buenas tardes, Elia, con muchas cifras. 6 pabellones, más de 400 actividades, 1.100 editoriales y casetas que en número superan los 3 dígitos. Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura.
365 casetas, casi una por cada día del año. Se hablará de libros, se pedirán dedicatorias, habrá fotos, que son el nuevo autógrafo del siglo XXI, se escucharán recomendaciones, reunirá un espíritu alegre.
Espíritu jovial compartido por la Comunidad de Madrid, porque la región supera ya en 6 puntos a la media nacional en número de lectores. De hecho, el viceconsejero de Cultura ha recordado que aquí tenemos más de 400 librerías y que la producción literaria representa ya el 40% del total del país. Ello justifica, dice Luis Martín, que se hayan iniciado los trámites para declarar la Feria del Libro bien de interés cultural.
Este proceso, que actualmente se encuentra en los últimos pasos de tramitación, pues busca preservar y reconocer a un evento que ha demostrado un importantísimo impacto, no solamente económico, sino, por supuesto, social en nuestra región.
Nutrida asistencia internacional de autores que escriben en español al otro lado del Atlántico, homenajes a escritores españoles y estrecha colaboración con la Feria del Libro de Nueva York. Eva Orué, directora.
Una feria joven, pero vibrante, nacida en el corazón de una de las ciudades más diversas del mundo, donde conviven todas las lenguas y todas las formas de contar. El 30% de su población tiene el español como lengua materna.
La nota amarga la ausencia de Rita Indiana, asesora de la feria. El motivo, los problemas administrativos que viven las universidades estadounidenses tras la llegada de Trump a la Casa Blanca.
El 30 de mayo podremos ya pasear por esas casetas del Parque del Retiro. De lo que ya podemos disfrutar es de las propuestas que nos ofrece a continuación Isabel García Regadera.
Empezamos por una exposición fotográfica que abre esta semana sus puertas al público. La Sala Canal de Isabel II inaugura Un tiempo para mirar 1970-2020. Es un ejemplo de la obra de Marisa Flórez, toda una pionera en un oficio en el que predominaba el género masculino. La muestra está comisariada por Mónica Carabias Álvaro.
Son 5 décadas de oficio las que respaldan el trabajo realizado por la fotoperiodista Marisa Flórez y que confirman el poder que las fotografías pueden llegar a tener en nuestras vidas o en nuestra historia. Una trayectoria profesional reconocida con varios galardones que inicia en 1971 en el diario Informaciones y que desarrolla en el diario El París entre 1976 y 2012.
Un viaje por la trayectoria creativa de la fotoperiodista Marisa Flórez y también un repaso por los acontecimientos sociales y políticos de la historia reciente de España, desde la inauguración de la vida parlamentaria hasta las primeras manifestaciones o la llegada de El Guernica.
Esta exposición, que lleva por título Marisa Flórez, Un tiempo para mirar, está integrada por un total de 184 imágenes con las que nos va descubriendo, por un lado, la riqueza expresiva y formal de sus imágenes y, por otro, la variedad temática expuesta en esta exposición: política, activismo, crónica social, arte y cultura.
Cambiamos de registro. La directora de la Compañía Nacional de Danza, Muriel Romero, presenta su primera pieza al frente de la compañía, Incubatio Circumambulatio, un espectáculo en el que invita a aislarse de los estímulos tecnológicos y a conectar con el yo interior.
La investigación coreográfica viene esencialmente de una técnica de hipnosis que se llama la catalepsia, ese estado de hipnosis que todos llegamos sin querer, como el médico va guiando al paciente para crearle esa hipnosis, la hemos traspasado y la hemos traducido a este contexto de incubación en el que un mista, Pitágoras, Parménides, en esa época de la Magna Grecia, iban a dejarse llevar por ese chamán que es el diatromantis y llevarles a un sueño curativo.
Un espectáculo de danza que podremos ver este mismo fin de semana en la Sala Concha Velasco de los Teatros del Canal, el sábado y el domingo. La música es de Pablo Palacio, que también participa en la idea, y la coreografía de la propia Muriel Romero.
hemos ido descubriendo que esa catalepsia es la que venía bien a la hora del trabajo coreográfico de por dónde sacar el movimiento.
Y hoy visita Madrid una banda que lleva en las carreteras desde finales de los años 80, girando por todo el mundo y haciendo punk rock. Se trata de Bad Religion, que hoy hacen parada en el Movistar Arena.
Aquí ponemos el punto y final hoy a las noticias de las 2 en Onda Madrid. Ahora les dejamos en compañía de Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. La información no se detiene, siguen nuestros boletines horarios en Madrid Directo y en El Enfoque. Les esperamos mañana a las 2. ¡Feliz tarde!